Para esta clase voy a estar hablando sobre el testimonio de la Escritura y quería comenzar nomás decir que el testimonio es muy importante. El testimonio de Cristo, las Escrituras testifican de Cristo, el testimonio es muy importante para nacer en nuestro corazón una expectativa para volver al Señor, para que se quite el velo, para mirar al Cristo que mora en nuestra alma, para mirar la cara del Cristo que mora, del Mesías que mora en nuestra alma. Y como estaba diciendo, este propósito, el aparecer de Cristo, no solamente ha sido el propósito de Dios antes de que creó la creación. Quiero que miremos primero en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Y lo que está diciendo aquí el que escribió esta... Salud. El que escribió aquí, capítulo 4, versículo 2. Oh, perdón. Oh, perdón, estoy en el libro incorrecto. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y ahí está hablando, lo acabo de leer, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí está hablando el que escribió esta letra, la carta, que el Evangelio, las buenas nuevas, fueron predicadas también a los del Antiguo Testamento, también a los del Antiguo Pacto, como a nosotros fueron predicados. El Evangelio no es, ¿cómo lo puedo decir? Es mucho más que una noticia de Dios. El Evangelio es, pues le decimos las buenas nuevas. ¿Pero qué son las buenas nuevas? ¿Una cosa que Dios hace para nosotros o es su Hijo amado? El Evangelio es Cristo mismo. Él es las buenas nuevas de Dios. Miramos también en Galatas capítulo 1, versículo 10. Aquí está hablando Pablo, versículo 10 a versículo 12. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de aguardar a los hombres, agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Y aquí miramos en el clase pasado que si Cristo no se mira, después Cristo no se conoce. Miramos que si el Padre no revela a su Hijo, después no se mira a su Hijo, no se conoce, no hay reconocimiento de Cristo. Aquí está hablando Pablo del Evangelio que él predica de Cristo, el Evangelio de Dios, que él predica, el mismo evangelio que fue predicado de los del Antiguo Testamento, los del Antiguo Pacto. El mismo evangelio, también el mismo capítulo 1, versículos 6 a 9, ahí está escribiendo Pablo y dice aquí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Para Pablo, porque Cristo fue revelado en él, él ya sabe el propósito de Dios. Él ya sabe las buenas nuevas de Dios. Él ya sabe el evangelio de Dios, que es Cristo. Y él ya sabe que solamente uno en realidadmente puede, solamente uno en que Cristo es revelado puede declarar ese Cristo. Puede declarar este evangelio. Y aquí dice, mira donde dice Pablo que no hay otro. Versículo 6. Para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay, no hay otro, no hay otro, no hay otro evangelio. Dios no tiene otro evangelio. Dios, mira, se puede entender de esta manera. Dios no tiene otro evangelio. Dios no tiene otro propósito. Dios no tiene otro hijo. Dios no tiene otro Cristo. Porque todos estos términos, evangelio, buenas nuevas, la palabra de Dios, el verbo de Dios, es su hijo amado, solamente su hijo. Es que Pablo puede decir, no hay otro, como puede decir también, no hay otro Cristo, solamente hay un Cristo, no hay otro Cristo. Bueno, y es que se predicó el evangelio, se predicó Cristo, y lo miramos en los versículos, unos versículos antes, los vamos a mirar en otros versículos aquí. Se fue predicado a los del Antiguo Testamento. Y como comencé, es tan necesario oír el testimonio, porque solamente el testimonio es lo que nace en nuestro corazón la expectativa para ver la sustancia, la expectativa para ver el Cristo de Dios. Bueno, vamos a mirar unos versículos. Déjame decir esto. Completamente todo el Antiguo Testamento, completamente todo el Testamento, tiene solo un objeto en vista. Y ese es Cristo mismo, nada menos. El Cristo de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías de Dios. Todas las Escrituras tienen un objeto en su vista, y ese es Cristo. Ya miramos el versículo en Juan capítulo 5, de los Escrituras, dice Jesucristo, ya sé que escudriñan las Escrituras porque creen que en las Escrituras van a encontrar la vida eterna, y después dice Cristo, ellas son las que testifican de mí. Bueno, quiero que miremos en Lucas capítulo 2, versículo 22 a versículo 38. Y todo Israel, antes que vino Jesucristo en la carne, mire, todo Israel estaba en expectativa de el aparecer del Mesías, del aparecer del Cristo. Todo Israel estaba en expectativa. Todos. El Padre, puedo decir esto, el Padre prometió un Mesías. El Padre Dios prometió un reino. El Padre Dios prometió un rey. El Padre Dios prometió justicia. Todos estos términos tienen su definición en Cristo mismo. El Padre prometió su Cristo, nada menos de su Cristo. Si miramos un término en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, como voy a dar este ejemplo, el término amor. Si miras la palabra amor en las Escrituras, esa palabra es Cristo, no es nada menos que Cristo. Y lo podemos mirar en el Nuevo Testamento, en donde dice Dios es amor, ¿sí? Ahí es muy, muy simple, se mira. También cuando se dice de que hay un cordero de Dios, un cordero en Éxodo, que miramos que el Señor le habla a Moisés que le hable a todo el pueblo de Israel que tomen un cordero, sabemos que está hablando de Cristo. Ese en Éxodo es un tipo de Cristo. Así todas las cosas, todo lo que Dios prometió en las Escrituras, todo lo que prometió era su Hijo. Era su Hijo. Si había prometido una justicia, prometió su Hijo. Un reino, prometió su Hijo. Todos estos términos. Bueno, es que todo Israel estaba en expectativa de el Mesías, el Cristo, de aparecer. Y vamos a ver en Lucas, capítulo 2, versículo 22 a versículo 38. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, este es cuando fue Jesús nacido. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y he aquí, hubía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y él había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despídese a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bueno, hablar un poquito de este hombre Simeón. Y he aquí, versículo 25, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba. Esta palabra, esperaba, lo pueden apuntar, es número Strong's 43:27. Es aceptar, no rechazar, pero aceptar, tener expectativa, el cumplimiento de promesas. Esas son unas definiciones de esa palabra. Es que Simeón, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Él esperaba la consolación de Israel, no como una cosa, sino como una persona, como Cristo mismo. Esto es lo que esperaba Simeón, la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y esto es lo que le dijo, mire, muy bonito, ya lo ha compartido en, no sé cuándo, si fue en un clase o en durante las conferencias, que todo es automático del aparecer de Cristo, de la revelación de Cristo. Estamos tratando, hermano, hermanas, para tratar de morirnos, para que Cristo vive por nosotros, en nosotros, y no es orden, no es algo que tenemos que ser, no es algo que tenemos que tratar de ser. Mira, aquí está un orden, qué bonito dice, un orden del Espíritu. Mira, el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. La misma cosa que pasó con el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, dice, vi y caí como muerto. Me volví a ver y vuelto, vi y caí como muerto. Es lo mismo, es un orden espiritual. Hay tantos cristianos que estamos tratando de morirnos y hacer esto para estar muertos, y no. Eso es obra de la carne. Solamente aquí está el orden. Cuando miras a Cristo, después caes como muerto. La misma cosa con Jacob, cuando dijo, creo que fue en Betel, y que se despertó de su sueño, porque miró al Señor, miró a Jehová, y la declaración que dijo fue, Jehová estaba aquí todo el tiempo, Dios estaba aquí todo el tiempo, y yo no lo sabía. Esta es casa de Jehová. Y ya no yo, ya no mi casa, sino casa de Jehová, templo de Jehová. Es lo mismo. Mismo declaración que dijo Pablo, juntamente estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Él miró a Cristo. Cristo fue revelado en ese hombre, en Pablo. Por eso pudo decir eso, por eso pudo escribir eso. Pero es un orden espiritual. A ver, es que sí, tratamos de morirnos nosotros, pero es automático en el aparecer de Cristo. Siempre, todo es automático, todo lo que busca el religión cristianismo de humano, todo lo que busca es automático en el aparecer de Cristo. Bueno, a seguir. Versículo 29, esto es lo que dice Simeón. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ahí está la paz. ¿Dónde está la paz? En nuestro alma, hermano, hermana, la paz se encuentra cuando ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no estoy presente yo, sino Cristo está presente en su templo. Cristo está presente en su alma. La paz está presente en la persona de Cristo. Solamente cuando nuestro corazón se vuelve al Señor y se quita el velo, conocemos que el paz que está presente. Todo es automático en el aparecer del Hijo amado. Todo es automático. Bueno, dice, y sigue, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Amén. Versículo 30. Porque han visto mis ojos. Y aquí fueron sus ojos natural. ¿Verdad? Él miró un Cristo en la carne, con ojo natural. Pero hermano, hermana, para nosotros no es ojo natural, es ojo espiritual. Es el ojo de nuestro alma, el ojo de nuestro entendimiento, que solamente está abierto cuando nuestro corazón se vuelve al Señor y se quita el velo. Porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón encontró la salvación de Jehová, de Dios, en una persona. No en lo que hace Dios, sino en una persona. Todos estos términos, hermanos y hermanas, vamos a encontrarlos en una persona. Y si no los estamos encontrando en una persona, después seguimos ciegos. Aquí está. Han visto mis ojos tu salvación en una persona. Yo miro tu salvación en una persona. Es que Simeón mira. Solamente cuando miramos a Jesucristo hay vista. Cuando no miramos a Jesucristo, estamos ciegos en tinieblas. Bueno, versículo 31. La cual has preparado. ¿Qué fue todo lo que preparó el Señor? Su Hijo. En presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz y gloria. Luz en la persona de Cristo, gloria en la persona de Cristo. No en algo que Dios va a dar separado de Cristo. No, no, no. Cristo mismo es la luz. Cristo mismo es la gloria. Cristo mismo es la salvación. Cristo mismo es la consolación. Y esto lo conocía Simeón por el Espíritu. Porque ahí dice, versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo todo lo que estaba en expectativa Simeón, todo lo que él tenía expectativa de, era de una persona. Él en realidad conocía las Escrituras. En realidad conocía las Escrituras, entendía las Escrituras, porque sabía que la expectativa era para una persona, nada menos de una persona. Bueno, consolación, paz, luz, salvación, gloria, todo en una persona, Jesucristo. Y dice que este hombre era justo y piadoso. Y yo digo, ¿eso es por qué? Porque él esperaba el aparecer de Cristo y nada menos. No una cosa, sino una persona. Ahora, versículo 34, este está puesto, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Simeón, no sé de qué tanto entendía, pero aquí entendía algo de la cruz. Él entendía algo de lo que Pablo experimentó en su alma, en su corazón. Quiero leer en donde lo dijo Pablo, es en Galatas. Ya lo ha dicho, es que lo quiero leer. Galatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. La muerte, la sepultura y la resurrección. Cristo mismo es. Lo mismo que estaba declarando el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo para la caída, mas Cristo vive en mí y para el levantamiento. Pero puedes pensar, no, pues Cristo lo va a resucitar. No. En Juan dice Cristo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. No dijo, yo hago resurrecciones, dijo, yo soy. ¿Se acuerdan todos los términos del antiguo pacto? Todos los términos, todas las escrituras declaran, tienen un objeto en su vista, Cristo. Declaran uno, una sustancia, Cristo mismo. Es que viene Cristo, yo soy la resurrección. Si el antiguo pacto, si el antiguo testamento está declarando una resurrección, dice Cristo, yo soy. Es que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo es la vida aquí. Bueno, seguimos leyendo versículo 36 y todavía estamos en Lucas capítulo 2, versículo 36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Versículo 37, y era viuda hacía 80 y 40 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Versículo 38, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, oigan, hablaba del niño Jesús a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. A todos los que estaban esperando, en expectativa. ¿Pero qué? La redención en Israel. Otro término que se encuentra en la persona de Cristo. No una cosa que iba a ser Dios, una redención para Jerusalén, aparte de su Hijo. No, su Hijo mismo es la redención de Israel. No una salvación que va a ser el Señor aparte de su Hijo. No. La salvación es la persona de Cristo. Cuando Cristo está presente, salvación está presente. Cuando Cristo está presente, redención está presente. Pero para nosotros, hermano, hermana, que somos salvos, que somos nacidos de nuevo, que Cristo, el Cristo que mora en nuestro alma, solamente para nosotros, solamente cuando nuestro corazón se vuelve al Señor y se quita el velo, conocemos el Cristo que está presente. Conocemos la salvación que está presente. Conocemos la redención que está presente. Si no está vuelvo nuestro corazón al Señor y estamos sin velo, después estamos ignorantes, realmente estamos ignorantes, ¿pero de qué? Del Cristo que está presente. Es que, estando ignorante del Cristo, del Mesías que está presente en nuestro alma, estamos ignorantes de la redención, estamos ignorantes de la luz, estamos ignorantes de la gloria, estamos ignorantes de la salvación, de la consolación, de todos los términos que se encuentran en las Escrituras. Porque estamos ignorantes del Cristo que mora en nuestro alma. Es que es tan necesario que nuestro corazón se vuelva al Señor y se quite el velo. Y con cara descubierta, con ojo singular, miramos cara a cara la gloria de Dios en la faz, en la cara de Jesucristo. Y déjame leerlo correcto. Es Corintios. Creo, Corintios capítulo 4. Sí. Versículo 6. Segundo Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones, aquí está, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El conocimiento, el conocer, el conocimiento, ahí está todo. Cuando nuestro corazón está, vuelvo al Señor, no hay velo, miramos, hay conocimiento. Cuando miramos, conocemos. Conocemos la gloria de Dios que está presente en la cara de Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo Jehová a Moisés? Es lo mismo. Cuando estaba hablando Moisés con Jehová, Moisés solamente tenía un deseo. Y de todas las cosas que puede pedir, esto es lo que pidió. Señor, déjame ver tu gloria. ¿Y qué le dijo Jehová? No podrás mirar mi cara. Dijo, no podrás mirar mi cara. Es que miró la espalda de Jehová. Es todo lo que los del Antiguo Testamento, los del Antiguo Pacto, estaban en expectativa para mirar este Mesías, para mirar este Cristo, para mirar la gloria de Dios. Y antes de la cruz era un gran no. De Dios dice, no, no puedes, no puedes ver. Pero por la obra de Cristo en la cruz, dice el Señor, cualquiera quiere, venga y ve. Lo que no podía hacer Moisés en ese tiempo, somos de Dios. Hechos para. No sé si lo estoy diciendo bien en español. Es nuestro propósito para ver este Cristo, para ver la gloria de Dios. Oigan como estaba escrito, para tener el entendimiento, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios que está presente en la cara de Jesucristo. Si somos nacidos de nuevo, la gloria de Dios está presente en nuestra alma. Estamos ignorantes de la gloria que está presente. Solamente cuando nuestro corazón se vuelve al Señor y se quita el velo, hay conocimiento de la gloria que está presente. Hay conocimiento del Cristo que está presente. Bueno, es que todos los del Antiguo Testamento, todos del Antiguo Pacto, estaban en expectativa. Y algunos, su expectativa era de una cosa, y es que cuando llegó Jesucristo, lo rechazaron, pero otros, su expectativa era la persona, la sustancia. Y cuando apareció Jesucristo en la carne, lo recibieron, lo recibieron. Es muy lindo como dice, y así es siempre, Cristo es como una roca. Unos lo van a recibir, otros lo van a rechazar. Porque hasta los, ¿cómo se dice? Los líderes de los fariseos y todos de ese tiempo cuando Jesucristo andaba en la carne, fueron muchos que lo rechazaron, porque ellos esperaban un reino, pero no querían encontrar ese reino en la persona de Jesús. Ellos esperaban una salvación natural de los romanos. Estaban debajo de los romanos, opresión de los romanos. Esperaban una salvación de Dios, pero ellos creían en su entendimiento, creían que era una salvación natural para salvarlos de los romanos. Eso es lo que querían. ¿Qué le dijeron cuando vino y les dijo, ¿quién soy el que a cuál quieren que deje ir? Y dijeron, no tenemos otro rey sino César. César. No tenemos otro rey. No queremos este rey. ¿Qué, El Señor prometió todas estas cosas en su persona de su Hijo, en la persona de su Hijo, en la persona de Cristo mismo, en nada más. Es que habían muchos de Israel que estaban en expectativa para cosas, para un reino natural, para una salvación natural de los romanos. Es que cuando viene Jesucristo y dice, yo soy la salvación, declaraban las Escrituras. Después muchos dijeron, yo no quiero esa salvación, yo no quiero que tú seas mi salvación, yo quiero algo más natural que puedo mirar, que puedo tomar con mis manos, que puedo tocar, que puedo entender con mi mente natural. Pero todo el tiempo las Escrituras testifican de su Hijo y nada menos de su Hijo, nada menos de su Hijo. El Padre testifica de su Hijo, declara a su Hijo, nada menos de su Hijo. Pero ay, qué lindo dice aquí, Simeón y Ana, y fueron otros también, que esperaban la salvación en una persona, que esperaban, como dice aquí, la redención. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Habían unos esperando redención en Jerusalén. Y habían muchos que esperaban esa redención en una persona. Es que creo que ya se me está acabando el tiempo para esta clase. No sé cuándo lo comencé. Pero todo Israel tenía una expectativa. Unos estaban en expectativa por cosas y otros por la persona de Cristo mismo. También en nuestro corazón, hermano, hermana, es lo mismo. Nosotros podemos tener una expectativa y a lo mejor nuestra expectativa es para algo natural, pero el Señor quiere cumplir nuestra expectativa en la persona de su Hijo. Si hay una expectativa en nosotros, en nuestro alma, para algo, el Señor lo puso en ahí por su Espíritu. Y solamente su Hijo lo va a traer a cumplimiento. Solamente su Hijo, sí, va a cumplir esa expectativa. Y nada menos, nada menos. Es que sí creo que ya se me acabó el tiempo. Todo el Antiguo Pacto, todo el Antiguo Testamento tiene solamente un objeto en la vista. Es el Cristo. Es Cristo, es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Tenían las Escrituras los del Antiguo Testamento, los del Antiguo Pacto? Es que tenían, para ellos fue predicado las Buenas Nuevas. Fueron para ellos predicados el Evangelio, porque tenían las Escrituras. Las Escrituras declaran, testifican de Cristo, nada menos. Bueno, vamos a ver si tienen a lo mejor unas preguntas sobre el material del clase, o a lo mejor unas preguntas de el clase que ya tuvimos la semana pasada. A ver si hay preguntas. Quiero ver si encuentro un versículo cuando ustedes están buscando. A ver, es que están buscando unas preguntas para mí. Bueno. Sí.
Ahí te va la pregunta, Jimmy.
Sí. ¿Qué es la pregunta?
¿Qué relación hay entre ese personaje de Simeón y Pedro y representación de Cristo.
A ver, ¿qué es la pregunta otra vez?
¿Cuál es la relación entre Pedro de la clase pasada?
Sí.
Y Simeón. Y su revelación de Cristo.
Muy buena pregunta. La pregunta es que ¿qué es la diferencia de la semana pasada, la clase pasada, de Pedro, cuando el Señor reveló a Cristo a Pedro, y en esta clase, cuando el Espíritu revela a Cristo a Simeón? ¿Sí, esa es la pregunta?
Sí.
¿Qué es la relación? Igualmente, la relación es igualmente, porque en este momento, Simeón, en ese momento, Ana, en ese momento, no estaban nacidos de nuevo. Es que puedes decir que todavía estaban ellos esperando, pero no digo esperando. Cuando ellos miraron, como aquí, cuando Simeón miró al niño Jesús, mira, ahí se encontró en una persona la gloria de Dios. Ahí se encontró en una persona la consolación de Israel, la consolación de Dios para Israel. Pero estaba de lejos en ese momento. En ese momento, Simeón estaba en un lugar y Jesús estaba en otro lugar. Era de fuera, de lejos. Así la misma cosa con los del Antiguo Testamento, los del Antiguo Pacto. Cuando se dice que miraban al Señor, cuando miraban a Jehová, o cuando se dice miraban al ángel, que era un tipo de Cristo, siempre era de fuera, de lejos. Es que aquí es lo mismo con Simeón y Ana. Ay, es glorioso mirar a Jesús, pero hay una gloria más mayor. Ay, era glorioso mirar con ojo natural, pero ahí se está acabando. Miramos en 2 Corintios capítulo 3. Versículo 10, dice, porque aún lo que fue glorioso, aquí está hablando el apóstol Pablo de la gloria del antiguo pacto, de la gloria de Dios, de Cristo, que se encontraba en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. La gloria se encuentra también en este versículo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Estaban en expectativa para la gloria de Dios, para el Mesías de Dios. La cosa es, cuando llegó Cristo en la carne, todavía era de fuera, de lejos. Y lo miramos con lo mismo con Pedro. El Padre reveló a Pedro, a Cristo, pero Pedro estaba en un lugar, Jesús estaba en otro lugar, y no lo miró con ojo natural cuando se lo reveló el Padre. Se lo reveló el Padre es que él entendió, tuvo un conocimiento de quién era el Cristo, que Jesús era el Cristo. Pero no era comparación, como dice, en comparación con la gloria más eminente. La gloria más eminente es cuando uno es nacido de nuevo, cuando uno es salvo, cuando Cristo mora en la alma. Lo mismo se mira con Moisés, que en otro versículo también dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Pero era desde lejos, de fuera. También cada vez que se aparecía el Señor en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, era de fuera, de lejos, y es que no había transformación en el alma. Quiero que miremos otro versículo, es 2 Corintios capítulo 3, y ya lo leímos. Capítulo 3 sigue versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí está, en gloria, de gloria en gloria, de un gloria, porque está diciendo lo mismo en capítulo 3, el apóstol Pablo, porque aún lo que fue glorioso, de una gloria de lejos, de fuera, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Transformados en gloria, de gloria en gloria. Es que si es con Simeón y con Ana y con Pedro, todos esos es lo mismo. Se lo tuvo que revelar el Padre por el Espíritu, porque ahí dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, y es que él conoció a Cristo por el Espíritu Santo, Ana lo mismo, pero ellos no fueron transformados, porque era de fuera, de lejos, y hay una gran diferencia. El Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, antes de la cruz, mira, si ponen la cruz, miran la cruz aquí en el medio, antes de la cruz, todo es el Antiguo Testamento. La persona de Cristo es el Nuevo Testamento. Cristo mismo es el Nuevo Pacto. Ahora, la obra de la cruz que Cristo hizo en la cruz, ahora Él puede morar en nuestra alma. Ahora ya no es con escrito la ley, las dos tablas de ley, sino ahora está escrito la palabra de Dios en las tablas de nuestro corazón. La gloria más eminente. La gloria que permanece. Es que no sé si di un buen respuesta de la pregunta o no. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. Sí, siempre es así, pero es un orden espiritual. Se mira aquí y se mira en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pero se mira un orden espiritual. Y ese orden es simplemente esto. Que cuando se vuelve el corazón al Señor, se quita el velo y se mira. Hay el conocimiento, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Se mira la gloria de Dios. Se entiende, hay conocimiento de la gloria de Dios que está presente en la alma. Pero tiene que mirar para que haya conocimiento. Tiene que ver para conocer. Si no miramos, no conocemos. Si no miramos, seguimos ignorantes. Y para los que no eran nacidos de nuevo, se miraban con ojo natural, porque Jesús sí andaba en la carne con sus discípulos, lo miraban con ojo natural, y hasta Pedro, el ejemplo de Pedro. Pero para nosotros es un tipo espiritual, un orden espiritual. Pero para nosotros es una gloria eminente, más glorioso, porque para nosotros es la gloria que transforma nuestra alma. Para ellos no había transformación, pero para nosotros hay la transformación, para ya no llevar la imagen de humanidad, sino para llevar la imagen de Cristo mismo. Y si es un orden y es muy simple, tenemos que oír el testimonio, tenemos que dejar al Espíritu Santo tratar con nuestro corazón para que nuestro corazón se vuelva, para que en nuestro corazón haya una expectativa para mirar el Cristo, para mirar el Mesías. Y cuando se cumple esa expectativa, nuestro corazón se vuelve al Señor y se quita el velo y ahí está presente. Hay conocimiento del Cristo que está presente. Es que creo, sí di una buena respuesta o más o menos. ¿Se entendió? Bueno, pero es muy buena pregunta y yo ni lo escribí así, pero así se mira el orden, el mismo orden espiritual que tiene el Señor. Hay que ver para conocer. Bueno, a ver, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Ya no? Bueno. Bueno, después, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y los miramos en el siguiente clase. Bueno. Igualmente, Dios los bendiga. Amén.